Buenas tardes, recibe el saludo de Ángel Correa. Si te conectas con nosotros a esta hora, también sé bienvenido. Ahora vamos con esa previa de los congresos del Partido Popular y del PSOE de este mismo fin de semana, pero en este momento me vas a permitir que te cuente la última operación de la Guardia Civil. Una operación contra el robo de cable de cobre. Y tú dirás, bueno, pues será una más. Es cierto, sería una de tantas si no fuera porque estos sujetos detenidos son los que supuestamente robaron los cables del tendido ferroviario en la provincia de Toledo el pasado 4 de mayo. Y no es una más porque ese robo en concreto paralizó 21 trenes y afectó a más de 6.000 viajeros de la línea AVE entre Madrid y Andalucía. Se vivió una situación caótica en los trenes, una más, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en aquel entonces deslizó la idea de un sabotaje, algo intencionado, porque consideraba el ministro que el lugar elegido y la precisión para llevarse esos cables era algo, en fin, demasiado sofisticado. Bueno, al final la explicación parece más sencilla y con menos glamour. Podría haber sido una película de espías y se ha quedado en cine kinky. Los dos detenidos viven cerca de los 5 puntos de la vía donde se cometieron los robos y eso sí, son viejos conocidos de la Guardia Civil porque experiencia tenían bastante en la materia. Llevaban hasta gafas de visión nocturna para cometer esos robos. Bueno, según la Guardia Civil, este robo del 4 de mayo ocasionó un perjuicio económico de 25.000 euros. Muy corto se puede quedar si pensamos en que afectó a más de 6.000 personas y seguro que alguno de ellos, pues no sé, se perdió reuniones importantes, no llegó a sitios donde tenía que haber estado, etcétera. Situaciones puede haber muchas, tantas como pasajeros. Es algo imposible de calcular cuál fue el perjuicio, pero me da que el daño real pudo ser bastante mayor. Este tipo de robos de cobre casi se duplicó en 2024 y la verdad es que es algo que crece muy rápido, tanto que el Ministerio de Interior tuvo que elaborar un plan específico para intentar frenar esta actividad delictiva, especialmente a través de la Guardia Civil. Seguramente las fuerzas de seguridad actúan con toda la eficacia que pueden, con los medios que tienen para cubrir más de 4.000 kilómetros de línea de alta velocidad que tenemos en España. Lo malo es que uno solo de estos robos es capaz de poner patas arriba al sistema ferroviario, como hemos visto, y afecta a miles de personas, con lo cual hablar solo de robos, al final, parece que se nos queda bastante corto. Y las penas que se acaban imponiendo, pues puede que también.
Escuchas Mediodía COPE.
En este momento vamos a contar más cosas destacadas de este día, ya viernes 4 de julio, cosas que contamos con Eva Revenga.
Conmoción este viernes en Linares, en Jaén. La policía ha abatido a un hombre que estaba disparando con una escopeta a varios vecinos. Hay un hospitalizado. Mientras, en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a un chico menor de edad como presunto autor del apuñalamiento mortal de un joven de 17 años en el municipio de Isla Mayor. El robo es la principal hipótesis de este crimen que ha caldeado el ánimo de los vecinos del pueblo. Anoche se produjeron importantes altercados frente a la casa del presunto asesino. Y como no hay dos sin tres, en Ribeira, en La Coruña, esta mañana han pasado ante el juez los 6 detenidos en una pelea que se originó en una pedida de mano y que acabó con una persona muerta. Y primer fin de semana de julio con un poco menos de calor que estos días pasados. Aunque hay que decir que solo el norte va a notar ese alivio térmico porque en el sur de la península no nos vamos a librar de los 40 grados. Un calor que quien puede sobrelleva con un buen baño en el mar o en la piscina. Pero ojo con él, porque durante los 6 primeros meses de este 2025, 211 personas han muerto ahogadas en España, el semestre más letal de la última década.
Fíjate, y ahora con lo que estabas diciendo, estoy leyendo en un teletipo, trasladan a un menor al hospital de Toledo tras hallarle inconsciente en el fondo de una piscina en Sonseca, en Toledo. Fíjate. Luis Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Ángel.
Bueno, el Barça ya está buscando alternativas a Nico Williams.
Sí, señor, hay mucho enfado en el Barça por el segundo portazo de Nico Williams en 2 temporadas, pero el club ya trabaja en reactivar las alternativas. En primer lugar, Luis Díaz, y como segunda opción, Marcus Rashford. Todo esto después de que Nico anunciara hoy así su renovación con el Atlético hasta 2035.
Cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa.
Hoy viaja el Real Madrid a Nueva Jersey para el partido de mañana a las 10 de la noche ante el Borussia Dortmund. Los cuartos de final de este Mundial de Clubes se abren hoy con el Fluminense Al-Hilal y con el Palmeiras Chelsea. En el mercado, Riquelme ficha por el Betis. Puado renueva con el Español, Javi Muñoz llega al Getafe y en el Levante se retira Vicente Iborra. Además, han comenzado ya los entrenamientos de Fórmula 1 en Silverstone y en Wimbledon a las 2:30 juega Davidovic, a continuación Carlos Alcaraz, y Cristina Buxa está perdiendo 4-1 en el set definitivo ante la argentina Sierra.
Gracias, Luis. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, son las 2:05, la 1:05 en Canarias. El Partido Socialista y el Partido Popular están ultimando a esta hora sus respectivos cónclaves en los que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo reunirán este fin de semana a la plana mayor de ambos partidos. He dicho la playa, ¿en qué estaría yo pensando en pleno mes de julio? Bueno, empezamos por donde las aguas bajan bien revueltas, o lo que es lo mismo. Empezamos en el PSOE, el partido del gobierno, porque el estallido del caso Coldo o el caso ya Santos Cerdán o el de Ábalos, este triángulo que no se puede deshacer, ha impactado de lleno en esta convocatoria. Pedro Sánchez prepara una amplia remodelación en Ferraz que concretará mañana sábado en la reunión del Comité Federal, colocando a una mujer del PSOE valenciano en sustitución de Santos Cerdán, pero intentando diluir su poder. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, y además salen de la dirección todos aquellos de los que se rodeó Santos Cerdán, su ex mano derecha.
Correcto. Pedro Sánchez ha sacudido las piezas del organigrama del PSOE. Su primer movimiento ha sido deshacerse precisamente de ese círculo de confianza de Santos Cerdán, del núcleo duro. En paralelo ha generado vacantes en la Ejecutiva Federal, aduciendo a la incompatibilidad de cargos orgánicos. El líder ha elegido a una mujer al frente de organización, a Rebeca Torró. Lo pedía el partido, aunque también existía una demanda de que fuera una figura de autoridad, y ella es una desconocida, un misterio para la mayor parte de las federaciones, más allá de la suya, evidentemente, la valenciana, eso sí, la segunda más potente del PSOE. El aparato contará con 3 adjuntos, todo debería servir a proyectar una etapa diferente, pero Emiliano García Page avisa.
Algunos no saben ni siquiera si van a cumplir el fin de semana en el mismo cargo o van a seguir en la política, no lo sé. Algunos a lo mejor hasta ni saben siquiera si van a estar libres de poder andar por la calle o van a tener que verse en una cárcel.
A la expectativa muchos también por la nueva portavoz de Ferraz, Montse Mingue, diputada del PSC, unas siglas que cuentan con estructura y estatutos propios, así que para algunos puede suponer un obstáculo que milite formalmente en otro partido. Queda por ver la temperatura que alcanza mañana el Comité Federal cuando Sánchez precisamente se dirija a sus miembros y verbalice los cambios.
Bueno, pues está calentito Baje y no precisamente por la ola de calor, Ricardo, pero antes de ese Comité Federal del PSOE, esta tarde vamos a ver a Pedro Sánchez en un acto rodeado de mujeres. Trata así de, digamos, acallar la polémica por esos audios en los que se demuestra el trasiego de prostitutas entre Coldo y Ábalos.
Sí, la pretensión es convertir ese acto a puerta cerrada en un desagravio hacia las mujeres del partido. Están citadas las secretarias de Igualdad de la Ejecutiva Federal y de los Territorios y las portavoces del ramo en las Cortes, con la participación además del propio Pedro Sánchez, de María Jesús Montero o de Cristina Narbona. El objetivo último es analizar las medidas que van a presentarse ante el mismo Comité Federal. El guión previsto es una revisión del Código Ético con la expulsión de cualquier militante o dirigente que consuma prostitución. Habrá que ver la redacción final de esa propuesta. El gesto busca también la remontada entre el electorado femenino, cuando tradicionalmente el PSOE ha sacado una cómoda ventaja sobre el Partido Popular.
Bueno, hay que decir que esa nueva mujer fuerte dentro del Partido Socialista, Rebeca Torró, no se libra tampoco de estar salpicada por esta presunta trama de corrupción. La futura secretaria de Organización Socialista adjudicó, cuando era consejera en Valencia, varios contratos de obra pública a la constructora de José Ruz, empresario investigado por el Supremo. Y qué casualidades de la vida, este empresario es uno de los 3 que esta misma mañana ha sido interrogado por el juez Puente por su presunta vinculación con toda esta trama. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. 3 empresarios para los que el fiscal anticorrupción y las acusaciones populares han pedido medidas cautelares. Retirada del pasaporte en el caso de José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción, quien ha empezado las declaraciones, y comparecencias quincenales para los 3. Los otros 2 son los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos. Según fuentes presentes, han respondido al juez, al fiscal y a sus respectivas defensas, y muchas preguntas sobre los WhatsApps entre ellos y Coldo. En el caso de José Ruz, según las fuentes, ha reconocido que la palabra ganadería son los partidos políticos y en este caso el PSOE. Tras la marcha de Ábalos del Ministerio, su empresa quedó la última en los concursos, pero después siguió teniendo adjudicaciones. Reconoce haber ido a casa del ministro de Ábalos varias veces, pero no ha explicado para qué. Cuentan las fuentes que no dio explicaciones convincentes sobre los pagos a Coldo. Habló de una obra en Benidorm y de un contrato con una empresa de seguridad para que Coldo la vigilara toda la noche. Tras el cese de Ábalos, vio a Coldo unas 15 veces y ha admitido haber recibido un teléfono seguro de Coldo. Sobre Santos Cerdá, dijo que no tenía nada que ver con las adjudicaciones, momento en el que el juez, según las fuentes, le apretó. Los hermanos Fernández Menéndez dijeron que Coldo les pidió trabajo y miraron a ver si le podían colocar en una empresa de Valencia. No consta si fue a trabajar y señalaron que Coldo se pasaba el día pidiendo. Y el próximo lunes declararán los otros dos empresarios investigados, el propietario de Servinavar, Anchón Alonso, amigo y socio de Cerdán, y el directivo de Acciona, la gran beneficiada, Fernando Merino Vera.
Bueno, pues siguen las declaraciones en el juzgado. Gracias, Patricia. Y toda esta madeja sigue pues dejando titulares de todo tipo. Hoy, por ejemplo, el diario El Mundo revela hasta qué punto Ábalos desempeñó un papel clave en todo este lío. Por ejemplo, gracias a un mensaje de móvil de él, de Ábalos, Sánchez conoció con 2 meses de antelación el fallo absolutorio del juicio contra el exjefe de los Mossos Escuadra, José Luis Trapero. Supo 2 meses antes que a Trapero le iban a absolver. Fue el entonces presidente de la Audiencia Nacional, el juez José Ramón Navarro, quien se lo confesó al exministro. Y hoy el propio magistrado no lo ha negado, lo que ha llevado a Acto Ir y a Manos Limpias a anunciar que interpondrán sendas denuncias contra él por un presunto delito de revelación de secretos. Todo esto es observado desde la cárcel de Soto del Real por Santos Cerdán, un ex número 3 del PSOE que quiere salir de ella, y así su abogado lo ha trasladado en las últimas horas en forma de recurso ante el Supremo. Juan Baño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, la defensa de Santos Cerdán se agarra curiosamente a una tesis que ha abonado también el director del CIS, el famoso Tezanos, y que no es otra de que todo este escándalo, ojo, dicen, no es más que un montaje.
Bueno, la tesis conspiratoria, Ángel, que no podía faltar tampoco en este caso, unos audios realizados y preservados de forma fragmentaria durante años por un posible colaborador policial que acaba como investigado, no son la mejor prueba garantista para enviar a prisión en un proceso penal democrático. Así lo escribe el abogado del preso, Benet Salellas, en su recurso de apelación. Ese colaborador policial es Coldo, efectivamente, a quien conoce como nadie, Cerdán. De Coldo son las grabaciones que envían a la cárcel a Cerdán. Y Coldo es el objetivo para intentar desmontar la causa a través de lo que se denomina el delito provocado. Antes el abogado le llama personaje misterioso. Se graba a sí mismo y mientras realiza la proposición delictiva, que es al mismo tiempo la prueba del delito. Y recuerdas a Leyes que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el material provocado en una investigación penal no tiene valor, ya sea por parte de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de personas que actúan siguiendo sus instrucciones, literalmente, Ángel. Coldo habría grabado siguiendo instrucciones de alguien. La defensa de Coldo se alinea así con los fontaneros del PSOE, Leire, Teijelo, Dorset. Una fuente de ese ámbito advertía a COPE precisamente antes de conocerse el recurso. Nos decían, Coldo sabía lo que hacía, trabajó con el Servicio de Información de la Guardia Civil desde sus tiempos en el País Vasco. Todo esto es correcto, por cierto. Gente destacada de ese servicio, me afirmaban, pasó a la UCO. Por eso grabó Coldo y supo guardar el material. La teoría conspiratoria que efectivamente pues está poniendo en el punto de mira a la UCO, evidentemente. Y es ahí donde empieza a entenderse la presencia de Jacobo Teijelo en la cárcel de Soto del Real desde el minuto uno, junto a Salellas, el abogado.
Claro, evidentemente. Bueno, en resumen, que tratan de desacreditar las grabaciones que hizo Coldo y hacer ver de alguna manera pues que estaban inducidas por la Guardia Civil, ¿no? Es lo que
Coldo tratan. Es un colaborador policial que trabajaba para el Servicio de Información de la Guardia Civil, con lo, sí, lo cual es correcto, nos lo confirman fuentes del servicio, es así, y posteriormente pues gente de ese servicio pasó a la UCO y el trabajo continuó.
Bien, bueno.
Esto pues es la tesis que se plantea evidentemente en ese escrito de...
Bueno, hay que entender, claro, que es la defensa de Santos
Cerdán. De la defensa, pero que coincide básicamente con lo que también están intentando promover desde el ámbito de las cloacas del partido.
Gracias, Juan. Gracias. Bueno, el lado socialista o el lado del gobierno, desde luego, es una olla express, una olla a presión, sin saber muy bien si en algún momento va a explotar o no. Ya veremos. Muy diferente al de la oposición, al lado, digamos, del Partido Popular. Esta tarde se inaugura en Madrid el Congreso Nacional del PP, en el que Feijóo hará efectivos cambios y que son de calado. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, y con un claro mensaje con todos estos cambios, en una dirección muy clara, que Sánchez se vaya.
Eso es, no hay renovación que valga si no pasa por unas elecciones nacionales, y para ello hay que estar preparados. Esta mañana, en Herrera en COPE, Cuca Gamarra, la secretaria general saliente del PP, asegura que el objetivo del Congreso es que la maquinaria esté a punto de cara a unos comicios.
El sanchismo está tocando a su fin y en cualquier momento debería de producirse una convocatoria electoral, porque esto es insostenible. Tenemos que estar absolutamente movilizados.
Esta tarde Gamarra va a exponer el informe de gestión del partido. Quien también va a estar muy presente es Alfonso Serrano, presidente de la comisión organizadora del Conclave Popular, y que ha sido muy crítico con la nueva secretaria de Organización Socialista.
Si después de tanto buscar lo que han encontrado es a una mujer que viene precedida por su gestión en lo que tiene que ver con la adjudicación a una empresa que está siendo investigada por corrupción, pues yo creo que el Partido Socialista lo que hace es cambiar los cromos para que todo siga igual.
A menos de dos horas de que empiece el Congreso del PP, seguimos conociendo nombramientos sin grandes sorpresas. Juan Bravo será vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, y Feijóo también va a mantener a Borja Sémper y a Elías Bendodo.
Y 8 de cada 10 estudiantes utilizan la inteligencia artificial todas las semanas, y pese a los reparos y su mala fama, también cuenta con sus ventajas. ¿Alguna tiene? Carmela Valle, buenas tardes.
Pues buenas tardes.
Bueno, no queda otra que utilizar la IA con cabeza.
Sí, la utilizan masivamente los alumnos, también 7 de cada 10 profesores, según un estudio de GAT3 publicado en marzo. La gran mayoría, 6 de cada 10, considera que su formación para hacer un buen uso de esta tecnología es mejorable. Por ese buen uso le preguntamos al también profesor de la Complutense, David Reyero, que acaba de publicar junto a Alberto Sánchez el libro La educación en la era digital.
Igual que la clave está en lo que comes, la clave está en el trabajo que haces. Y lo que haces es para no trabajar, y lo que haces es para ahorrarte tiempo y dedicarlo al sofá, pues no creo que sea un buen cambio. Y lo que haces te hace trabajar más profundamente, pues entonces es que está bien utilizado.
¿Y de qué depende que lo hagan? Pues también de un buen profesor, de alguien que sepa insuflarles las ganas de aprender y de saber más, y luego sí, que se apoyen en la tecnología. También ha cambiado la forma de evaluar. Ahora se evalúan los diálogos que hacen esos alumnos con la IA, porque cuanto más sabes, mejores son las preguntas y también las respuestas.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Síguese Mediodía COPE.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en arroba Mediodía COPE, y en facebook.com/Mediodía COPE.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Este sábado no te pierdas el especial de ABC 40 buenas noticias de 40.000 días. Un ejemplar para celebrar nuestro número 40.000 con una selección de artículos a recordar de nuestra historia. Porque las buenas noticias también merecen tener su espacio y ser recordadas. Este sábado 5 de julio en tu kiosco con ABC.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A estas horas, si eres de los que acaba de coger el coche, de coger las vacaciones para disfrutar de unos días de descanso, tendrías que tener ya el coche a punto, pero nunca es tarde para echarle un último vistazo y revisar que todo está en orden, que es lo más importante, lo que no podemos dejar pasar. Se lo hemos preguntado a Antonio Gómez, de Talleres Gallardo, en Alcalá de Henares.
Revisar lo primero los neumáticos, que deben tener una buena profundidad de dibujo y la presión correcta. Comprobar los niveles, el aceite de motor, el líquido de refrigerante, los frenos, el líquido de limpieza para brisas, y además pues revisaremos el estado de las luces, de los frenos, que no chirríen o que no hagan ruidos extraños.
Fundamental tener el vehículo a punto, porque en la conducción no solo influye el estado del coche, también cómo estén las carreteras, y al menos las de la Comunidad de Madrid no están tan mal como las de otras regiones. Según la Asociación Española de la Carretera, más de la mitad de las que forman la red viaria nacional presenta deterioros graves, y es que una carretera en mal estado aumenta el tiempo de viaje y el consumo de combustible. Por cierto, si vas a llenar el depósito antes de meterte en la carretera, que sepas que de media el litro de la Simplomo 95 está a 1,52 euros y el del gasoil a 1,44. Son entre 3 y 7 euros menos que el año pasado por estas fechas. Y si estás echando la doble llave de casa, se tienen que enterar las personas justas, alguien de confianza, eso sí, pero procura no anunciar tus vacaciones en redes sociales ni publicar fotos casi a tiempo real. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, hay bandas especializadas en robar en las casas sin necesidad ni siquiera de forzar la cerradura.
Sí, en Fuenlabrada es un buen ejemplo de ello. Allí 4 personas han sido detenidas por robar en varias casas con el método del impressioning, una técnica que permite copiar llaves sin forzar la cerradura ni dejar rastro. Cristina Agudo es portavoz de la Policía Nacional allí en Fuenlabrada y nos aconseja que para evitar llevarnos una mala sorpresa cuando volvamos de nuestras vacaciones, nos rasquemos antes un poco el bolsillo y compremos una cerradura de buena calidad.
Como avanza todo lo que es la seguridad y todo lo que es el tema de las cerraduras, pues sí que podemos hacer pues una pequeña inversión en nuestras cerraduras y podemos cambiar nuestros bombines por unos de certificados de calidad. Podemos también instalar cerrojos electrónicos o mirillas electrónicas.
Y también muy recomendable poner cerrojos en las ventanas correderas. Aunque para irnos realmente tranquilos no basta con proteger bien el acceso a nuestra vivienda. El mejor consejo de todos es conseguir que no se note nuestra ausencia, es decir, que no se note que la casa se queda vacía. Algo que aunque parezca fácil de conseguir, no siempre es así. Lo mejor es echar mano de estos trucos que nos da Cristina.
Por manera es no dejar indicios de nuestra ausencia y con ello, por ejemplo, pues no dejar el buzón lleno de correspondencia, las persianas no dejarlas bajadas por completo. Todo ello pues son signos evidentes de que la vivienda está vacía.
Y como tú decías al principio, Mamen, mucho cuidado con pregonar por las redes sociales cada paso que damos.
Solemos hacerlo con bastante frecuencia.
Claro, porque claro, dan unas pistas que ayudan mucho a los amantes de lo ajeno.
Y toman nota de todos y cada uno
de nuestros
movimientos.
De cada paso que damos.
Gracias, Gloria. Bueno, pues para quien se quede en Madrid este fin de semana, le esperan días de calor con 36 grados, un poquito menos que ayer, y noches tropicales, pero menos calurosas. Cielo cubierto el sábado y más despejado el domingo. Son las 2 y 23 minutos y a las 3 se pone en marcha la primera fase de la operación salida, así que vamos a ver cómo están las carreteras. Y nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la carretera de Coruña en la 6 en el entorno de El Plantío, así que mucha precaución en esta salida de la capital, ya que provoca el corte del carril izquierdo y genera 2 kilómetros de retenciones. Tráfico en aumento de salida en la 1 en Circuito de Jarama, la 3 en Ribayarganda, A4 en Butarque y Pinto, la 42 en Getafe y Fuenlabrada, A5 Arroyo Molinos y en esa misma 6 a su paso por las Rozas de Madrid. Se complica la M40 en Pozuelo y Somosaguas, dirección A5, Mercamadrid, hacia la carretera 42, Coslada, sentido A3, y ya en la M50 en Fuenlabrada, en ambas direcciones.
Y seguro que tienes una farmacia de referencia porque confías en tu farmacéutico casi tanto como en tu médico. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de ello.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hay aromas que despiertan recuerdos. Hay sabores que nunca olvidaremos. Como en cada gota de óleo Estepa, el alma de una tierra, el saber de generaciones que cuidan el olivo como un tesoro. Óleo Estepa, el aceite de oliva virgen extra nacido del esfuerzo, la pasión y el sol del sur. Óleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
¿Sabías que en las Arcadias siempre hay algo divertido por hacer?
Desde clases de pintura hasta juegos de mesa. Nunca nos aburrimos.
Y no solo eso, también organizamos excursiones y talleres creativos.
Exacto. Aquí hacemos amigos y compartimos risas todos los días.
Ven a las Arcadias, donde la diversión y la compañía nunca faltan.
Te esperamos en lasarcadias.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes lo que tu farmacéutico puede hacer por ti más allá, bueno, pues de darte una pomada para la picadura de una avispa, como me ha ocurrido a mí, o un jarabe para la tos? Bueno, muchas veces acudimos a una farmacia incluso antes que al médico. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, mami? Buenas tardes.
Bueno, en una farmacia te hacen pruebas sencillas, además, que muchas veces nos pueden dar la pista sobre patologías más serias.
Sí, algunas farmacias cuentan además con servicios adicionales, como consultas de nutrición, análisis del grupo sanguíneo, test de intolerancias, programas de seguimiento de enfermedades crónicas y también pruebas de diagnóstico rápidas. Pueden hacer análisis de sangre y orina que ayudan a detectar enfermedades como la diabetes o la anemia, o pruebas para controlar el colesterol y el azúcar. Ana Albertos es farmacéutica en la calle de Alcalá.
Test de colesterol, de glucosa, son parámetros que te pueden venir muy bien, sobre todo ahora en épocas estivales, que a lo mejor tu centro de salud lo tienes más complicado o lo necesitas porque te sientes que te ha dado un golpe de calor, ¿no? De pronto notas la tensión muy baja, no tienes en casa un tensiómetro, te pilla lejos y estás preocupado. En la mayoría de farmacias te van a poder tomar la tensión y ver si estás bien y asesorarte.
Y el asesoramiento es fundamental, es un pilar fundamental de la labor de los farmacéuticos, porque muchas veces son vitales a la hora de elegir la composición del medicamento más adecuado para cada paciente, tener en cuenta que no interactúe con otros tratamientos o incluso controlar que se están tomando de la manera adecuada.
Hacer seguimiento a ver si el paciente hace un correcto uso del medicamento, si hay interacciones medicamentosas, porque a veces ese paciente está tomando un medicamento para la hipertensión y resulta que también toma otro para el colesterol, y hay veces que hay que tener cuidado porque hay unas interacciones que hay que considerar.
Hay farmacias que cuentan con laboratorios especializados en las que también hacen fórmulas magistrales, cápsulas, jarabes o cremas personalizadas y adaptadas a necesidades específicas según la prescripción médica.
Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargue nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble autentificación.
Después recibirá un código SMS
con una notificación push.
Y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
FCCAR, hay muchos cars. FCCAR, hay muchos cars. FCCAR, hay muchos cars. FCCAR, hay muchos cars. FCCAR.
Flexicar.
Una vida. Muchos cars.
En SIQ University, desde hace 60 años, somos la universidad de referencia en marketing y empresa en España. Marketing, publicidad, ADE, International Business, datos y analítica de negocio. Nos conocen por esto, pero nos llaman por esto. 150 acuerdos con universidades de todo el mundo. Más de 3.000 ofertas de trabajo al año. 96% de empleabilidad. Conoce nuestros grados universitarios, becas y ayudas al estudio en SIQ.University.
Escuchas Mediodía COPE con Ángel Correas.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas. Desde la una te estamos contando y explicando la información en este Mediodía COPE. Bienvenido si te incorporas a esta hora. Los dos principales partidos de este país, el Partido Socialista y PP, tiran este fin de semana las fichas y reorganizan sus tableros. Bueno, en el caso del PSOE no es que haya tirado las fichas, es que directamente a una de las piezas importantes la han metido en la cárcel. Me refiero a Santos Cerdán, que hace apenas 20 días era secretario de Organización Socialista y ahora va a pasar su primer fin de semana en la prisión madrileña del Soto del Real, acusado de encabezar una trama para cobrar comisiones por adjudicaciones. Pedro Sánchez se ha visto obligado a reorganizar el partido con una premisa muy clara. Él va a continuar, porque en el fondo este comité federal no está convocado para salvar al PSOE, más bien se trata de salvar el sanchismo, esa forma de control personalista del partido que se fundó en los tiempos del Peyó y se articuló con dos nombres, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, los dos últimos secretarios de organización. Los romanos tenían una costumbre a la que llamaban damnatio memoriae, algo así como la condena de la memoria. En la antigua Roma sí consideraban que un dirigente, pues no sé, un cónsul o un general, por ejemplo, habían hecho daño al Estado, borraban su nombre de cualquier estatua o sitio en el que estuviera inscrito, como si no hubiera existido. El PSOE está en algo parecido. Pero claro, la dificultad que tienen es que los nombres de Ábalos, Cerdán o Coldo no se pueden borrar del informe de la UCO o de la instrucción que lleva a cabo un juez del Supremo. Además, han sido tantos años de control del partido que es difícil encontrar algún resquicio donde no hubieran tocado. Por ejemplo, Sánchez ha fulminado a todo el núcleo duro de Santos Cerdán y la nueva secretaria de organización será la valenciana Rebeca Torró. Fue secretaria de Estado y fue consejera de Industria en el gobierno de la Comunidad Valenciana con Ximo Puig como presidente. Bueno, pues en esa etapa se publica hoy que su consejería adjudicó contratos a una empresa vinculada con la trama que está investigando el Supremo. Nadie dice que haya algo ilegal en esos contratos, pero es inevitable la sospecha. El PSOE intenta pasar página este fin de semana y el PP está intentando escribir una nueva con su Congreso Nacional. El objetivo es que Alberto Núñez Feijóo salga con un liderazgo sin dudas, por lo que pueda pasar de aquí a 2027 o incluso antes, porque con la que está cayendo a nivel judicial resulta imposible saber qué más está por salir del sumidero en el que se ha convertido en el caso Coldo, Ábalos, Cerdán y ya veremos qué o quién más.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a contar con la ayuda de Lorena Fernández. Trump corta la guerra comercial con la Unión Europea por lo sano, o por lo menos de momento. Anuncia aranceles desde agosto de entre el 10 y el 70%.
Sin esperar siquiera agotar el plazo que expira el próximo miércoles. El presidente de Estados Unidos asegura que su administración va a empezar a enviar cartas a cada uno de los países de la Unión Europea donde les va a anunciar el arancel que les va a imponer de forma unilateral a la importación de productos. Oscilarán, dice, entre el 10 y el 70% y entrarán en vigor el 1 de agosto. Las bolsas europeas bajan a esta hora con fuerza sin la referencia de Wall Street, quien hoy permanece cerrada por la fiesta del 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos.
Bueno, y Kiev sufre uno de los peores ataques rusos desde el inicio de la guerra.
Mientras la inteligencia ucraniana denuncia que Rusia ha incrementado el uso de armas químicas desde el inicio de la invasión. A la vez, ambos países han vuelto a efectuar un nuevo intercambio de prisioneros. Entre tanto, en la franja de Gaza, Naciones Unidas cifra en más de 600 las personas que han muerto en en alguno de los puntos de reparto de comida instalados en el territorio palestino.
Y también, Lorena, aumentan las mujeres con protección policial por violencia machista.
Ahora mismo en España casi 104.000 mujeres cuentan con algún tipo de protección policial por violencia de género. Es un 12% más que hace un año. El Ministerio de Interior ha detectado que la maternidad es un factor de riesgo en este maltrato. Más de la mitad de los casos de violencia de género con protección policial corresponden a víctimas con hijos menores de edad.
Ya lo sabes, a partir de las 3, en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Bombazo en la Liga. Nico Williams renueva con el Atlético hasta 2035 y le vuelve a dar portazo al FC Barcelona. Hay mucho enfado en el Barça, que trabaja ya en Luis Díaz y en Marcus Rashford. Mbappé o Gonzalo sigue siendo la incógnita antes del Real Madrid Dortmund de mañana en el Mundial. Esta noche habla Xavi Alonso. Los cuartos de final se abren hoy con el Fluminense Al Hilal y con el Palmeiras Chelsea. Hay varias noticias del mercado, entre las que destaca el fichaje de Riquelme por el Betis. Vamos a hacer repaso del gran debut de España en la Eurocopa Femenina con un 5-0 ante Portugal. En Wimbledon, hoy juegan Alcaraz y Davidovic, ha caído Cristina Buxa. Mañana comienza el Tour de Francia en Lille y acaban de terminar los primeros entrenamientos de Fórmula 1 en Silverstone, con mejor tiempo para Hamilton, Alonso undécimo y Sainz décimo tercero.
Y tenemos también una última hora, apagón masivo de luz en la República Checa. Nos recuerda automáticamente al que sufrimos hace algo más de 2 meses aquí en España. Rosalía Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Desde más o menos las 12 del mediodía, parte de la República Checa ha quedado sin electricidad. La orilla izquierda del Moldava en Praga y las regiones de Bohemia Central, Ústí-nad-Labem y Liberec han sufrido el apagón. Ha afectado a unas 100.000 personas. El sur del país, sin embargo, ha mantenido el suministro eléctrico. ¿El problema? Pues que parte del sistema de transmisión ha quedado desenergizado debido a una sobrecarga y ha afectado algunas subestaciones. Esto es lo que ha informado pocos minutos después del apagón el primer ministro Petr Fiala junto a los responsables del operador CEPS. Todavía no se conoce la causa, los técnicos están trabajando en la reparación y de momento las consecuencias son que los hospitales en Praga funcionan con fuentes de energía de reserva, las oficinas han enviado a casa a los trabajadores y ha habido interrupciones de semáforos, tranvías, metro y trolebús, aunque algunas de las líneas están ya volviendo a funcionar.
Pues evidentemente esto que está pasando en la República Checa aquí no suena de algo. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
4 de julio e inicio de vacaciones para muchos españoles por tren, avión o carretera. A esta hora son muchos los que ya están, bueno, pues cerrando las maletas. Lo primero es irnos hasta la estación de Atocha en Madrid, la estación de tren con más afluencia de toda España y uno de los puntos neurálgicos de conexiones ferroviarias. Además, en los últimos tiempos, desafortunadamente, señalada también por acumular y sufrir retrasos o averías, especialmente la red de alta velocidad. Con lo que, claro, lo de coger hoy un tren es visto por muchos viajeros casi que con bastante miedo o inquietud por lo que pueda pasar. En la estación de Atocha se encuentra nuestro compañero Rodrigo Simón. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Imagino que estación con muchísimo trasiego hasta ahora.
Pues sí, cada vez se ve que viene más gente al vestíbulo de salidas, cada vez se ve que aumenta ese trajín de personas y de maletas, pero aún así hay que decir que está siendo un viernes tranquilo, teniendo en cuenta además que solo por esta estación de Atocha pasarán un total de 266 trenes hoy y un total de 700 en el fin de semana. Por eso, pues la calma es tensa, porque los viajeros, como decías, tienen muy presente todo lo que ha ocurrido en Atocha en la última semana.
Veíamos desde fuera de España, que estábamos en Indonesia de viaje, veíamos que teníamos que regresar enseguida, sí que había muchos atascos y un poco preocupados porque vas a llegar aquí y dices, no sé si me va a tocar a mí lo mismo que estoy viendo o no. Hemos decidido ser previsores y venir cuanto antes para aquí por lo que pueda pasar.
Destinos habituales aquí en Atocha, muchos se van a la playa, trenes a Barcelona, a Málaga, a Cádiz, a Alicante o también a otras ciudades turísticas como Granada o Sevilla.
Gracias a Rodrigo y suerte para aquellos que tengan que coger un tren. Esperemos que hoy no pase absolutamente nada como debería de ser en la mayoría de los días. Bueno, hablando de incidencias en el AVE, la Guardia Civil ha detenido en Toledo a dos jóvenes como presuntos autores del robo de cable de cobre en varios puntos de las vías el pasado 4 de mayo y que afectaron a más de 6.000 viajeros y a 21 trenes. Y nos vamos a bajar del tren y nos vamos a subir al avión. Y aquí también hay quien va con temor al aeropuerto. Los que lo hacen al de Barajas en Madrid por esas grandes colas que vieron y que se vivieron este miércoles en el control de pasaportes que llevó a muchas personas a perder directamente su vuelo. Pero es que además este viernes se nota especialmente la huelga de controladores aéreos en Francia. A esta hora, 89 vuelos con conexión con España han sido cancelados. El más afectado, el aeropuerto, donde más se está notando, es el de Palma de Mallorca. Allí se encuentra Daniel Santos. Hola, Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, el aeropuerto de Palma es el más afectado de toda España, con casi 70 conexiones canceladas y otras muchas que además han sufrido retrasos y están perjudicando a otros pasajeros que nada tienen que ver con los vuelos a Francia. Uno de esos pasajeros precisamente ha sido el propio alcalde de Palma, Jaime Martínez.
De momento parece que no. Pequeño retraso de 20 minutos como el día a día, pero parece que no. Esperemos que no.
Por su parte, las aerolíneas nos han confirmado que mañana se espera que todo vuelva a la normalidad.
De cara a mañana todo pinta mejor. En teoría, la huelga, mis compañeros, los jefes han dicho que ya había acabado. Entonces mañana se retoma. Pero como hay algún cancelado, no sabemos si repercutirá un poquito aún mañana. Por la tarde no creo, por la mañana sí que al igual puede haber algún retraso aún.
Además, se han cancelado una decena de vuelos en Ibiza y 6 en Menorca.
Bueno, y del avión al medio del transporte, que puede ser uno de los más utilizados, el coche. Ya el pasado fin de semana se notó, y este fin de semana va a ir a más, que estamos al volante. Ya está en marcha la primera operación salida del verano. Desde hoy hasta la medianoche del domingo se esperan cerca de 5 millones de desplazamientos por carretera. A las 2:40, 1:40 en Canarias, vamos a acercarnos a la DGT para comprobar cómo se está circulando a esta hora. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento sigue cortada en Albacete la 30 en el entorno de Tobarra en ambas direcciones por el vuelco de un camión. Van a encontrar dificultades por accidentes en la salida de Barcelona, en la 2 en San Joan Despí, también en la salida de Madrid, en la 42 a su paso por Getafe y otro más en la 6 a la altura de El Plantío. Uno último dificulta en Murcia la entrada a la capital murciana en la 7 a su paso por Jabalí Nuevo y ya tráfico en aumento en salida de Madrid en la 1 en circuito de Jarama, a 3 en Rivas y también en el entorno de Arganda del Rey, a 4 Pinto, a 6 Arroyo Molinos. Se complica la entrada a Valencia por la 3 en Loriguilla y tráfico en aumento en Andalucía, en Sevilla, en la AP4, en las Cabezas de San Juan y Dos Hermanas, todo ello en dirección Cádiz, justo en Cádiz, en la 7 en Guadacorte, dirección Algeciras, y tráfico muy intenso en Málaga, en la 7, en Calahonda y Fuengirola, dirección Marbella.
Bueno, al final coger el coche significa pasar regularmente por la gasolinera. De momento el verano parece que nos va a dar un ligero alivio en el bolsillo cuando vayamos a repostar. Se alejan las tensiones en Oriente Próximo, que hace pocas semanas impulsaron el precio del barril del petróleo y parece que las aguas, en este caso el petróleo, está un poco más calmado. Marta Ruiz, buenas tardes.
Y si sube la materia prima, buenas tardes Ángel, antes o después suben los derivados y en este caso los carburantes, que llegaron a encarecerse un 2% con un barril de Brent que hace 3 semanas tocaba los $78. Ahora cotiza 68 y eso rebaja la presión sobre el combustible. El litro de gasolina se paga de media €0,49, el diésel €0,42, son 14 y 8 céntimos menos que hace un año. Nos vamos a ahorrar entre 3 y 7 euros de media por llenar el depósito. Y salvo giro de última hora, esta es la tendencia. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Si todo sigue como está ahora mismo, lo que podemos esperar es cierta estabilidad e incluso una ligera tendencia a la baja, que es lo que venimos observando en la última semana.
Atrás queda ese verano del 22, Ángel, en plena crisis energética, la inflación disparada por la guerra en Ucrania. Entonces los conductores nos lanzamos a la carretera con los carburantes por encima de los 2 euros el litro.
Bueno, afortunadamente la situación no es la misma.
No es la misma, pero ya te digo que por hoteles, bares y restaurantes vas a pagar más, ¿eh? O sea, que te vas a ahorrar en repostar, pero todo lo demás para arriba.
Bueno, tú siempre tienes algo que decirme.
No,
para
yo te aviso para que vayas metiendo un poquito ahí de lado.
Venga, vale. Y bueno, y de cara a los gastos que tengamos en vacaciones, un aspecto a tener en cuenta es cómo hacer los pagos y más si son con tarjeta, porque Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Correas, muy buenas tardes.
Bueno, no es lo mismo hacerlo con una de débito que con otra de crédito.
Efectivamente, es verdad que si pagamos con la tarjeta de débito o en efectivo, somos perfectamente conscientes del gasto porque inmediatamente, ¿no?, se refleja en nuestra cuenta corriente y no queda pendiente para el mes que viene. Pero, sin embargo, hay ocasiones en las que sí merece la pena usar la tarjeta de crédito. Y son estas que nos cuenta María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo en la tarde de COPE.
Por ejemplo, para gastos importantes, pues electrodomésticos, o cuando no tienes fondos inmediatos porque te permite pagar a plazos o a fin de mes. Muchas de ellas te ofrecen programas de puntos, de millas, descuentos en comercios. También algunas incluyen seguros adicionales, pues, de viaje, por el equipo médico, el equipaje, las cancelaciones. Además ofrecen protección contra fraudes o robo y daños en compras.
No sé si
en algunos casos seguros de vida.
Mira, esto de los seguros de vida, no sé si lo conocías, y el seguro de viaje que incluyen algunas tarjetas de crédito.
Es bueno mirarlo, porque sí que sé que existen, pero yo, por ejemplo, en mi caso, no sé si lo tengo vinculado, ¿no?
Bueno, pues efectivamente es bueno mirarlo, y si viajas al extranjero son útiles porque son aceptadas globalmente mucho más que las de débito y suelen tener menos comisiones por conversión de moneda, que estamos pensando todos en las vacaciones. Y mira, esto nos puede venir muy bien conocerlo, y de ello vamos a hablar a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Gracias, Pilar. Enseguida a partir de las 3, como escuchábamos, y te escucharemos en la tarde de COPE. Y es que vuelven, lo estás escuchando, los hermanos Gallagher, en definitiva, Oasis. Cardiff, en Gales, es esta tarde la primera parada de su gran gira internacional, que no hará parada en España, pero que tiene programados 41 conciertos. El interés es tal que el cartel de completo se cuelga en todos los estadios, y ya se calcula que solo en los primeros conciertos los Gallagher se llevarán cada uno 50 millones de libras en beneficios. Atrás quedan 15 años de separación y un largo historial, pero si es por eso, pues hombre, parece que bien merece la pena juntarse de nuevo. Sigues en Mediodía COPE.
El Madrid entre los 8 mejores de la Copa del Mundo de Clubes.
Este sábado, los cuartos del Mundial de Clubes en COPE. Real Madrid, Borussia Dortmund.
¡Cuidado!
Y además, comienza el Tour de Francia.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco? Saludos, tiempo de juego.
El tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Un verano especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20%. Reserva ya tu viaje de Tour Mundial y disfruta de las islas, Egipto o de Orlando con vuelo directo. Consulta condiciones. Aprovecha y reserva tu viaje de Tour Mundial en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 4 al 6 de julio tienes el albaricoque granel a 2,89 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y Alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Verano, verano,
este verano.
Vamos a reciclar bailando.
Vamos ya.
Esta lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El Askechu es el bote que recicla de rebote. Si lo baila es sencillo, lo envase del verano.
Está muy atrascado, nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Será la Casa Museo Vicente Aleixandre el epicentro del centenario de la generación del 27. El premio Nobel recibió a 5 generaciones de poetas en Belintonia 3, adquirida recientemente por la Comunidad de Madrid y que será declarada bien de interés cultural. Nosotros nos hemos colado en esa casa encantada tras 40 años de abandono. COPE es la primera radio que visita de manera exclusiva la Casa de la Poesía. Ramón García Pellegrín, estás por allí, ¿verdad? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, aquí estamos en esta legendaria, la mítica Casa de Vicente Aleixandre en Belintonia 3, un faro de modernidad, de poesía, de amistad. Alejandro Sanz, presidente de la Asociación de Amigos Vicente Aleixandre, enhorabuena por estos años de lucha y, como diría Federico García Lorca, cuando estuvo aquí por primera vez en los años 30, por fin en Belintonia.
Sí, por fin en Belintonia, gracias a la sensibilidad de la Comunidad de Madrid, que ha entendido perfectamente no solo el valor simbólico, sino el valor histórico de esta casa y que va a volver a abrirla a todos los ciudadanos y a todas las generaciones futuras para que se enriquezcan y gocen de los espacios de vida y creación de Vicente Aleixandre.
Pues tenemos aquí con nosotros, precisamente hablando de la Comunidad de Madrid, al responsable de que se haya dado ese paso adelante para proteger esta casa y para convertirla, ¿no?, en la Casa Museo Aleixandre. Mariano de Paco, consejero de Cultura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos realmente felices con este hito, sin duda alguna, para la cultura, para todos los ciudadanos que van a tener la posibilidad de visitar esta joya, como decía Alejandro, de nuestro patrimonio. Cuando pensamos en qué podíamos hacer para celebrar el centenario de la generación del 27 y los 50 años del Nobel de Vicente Aleixandre, el elemento fundamental de ello era la apertura de Belintonia.
Pasamos ahí dentro y vemos si podemos saludar al fantasma.
Perfecto.
De don Vicente.
Vamos a empezar con la liturgia poética y vamos a llamar a Vicente a ver si nos abre. Y bueno, ya tenemos la puerta abierta, pasemos.
La casa está en un estado de abandono porque durante mucho tiempo esta casa no ha vivido nadie aquí, ¿no?
Claro, la casa está vacía desde 1986, en que fallece la hermana de Vicente Aleixandre, Conchita Aleixandre. Bueno, pues ha tenido evidentemente una etapa a lo largo de los años de degradación continua. Afortunadamente la estructura está bien. Lo que sigue encerrando esta casa es la historia, y en esta casa se respira el aire de toda la poesía española del siglo XX. Vicente abrió estas puertas a todo el mundo.
Vicente Aleixandre, que falleció en diciembre del 84.
Él falleció en la Clínica Santa Elena, fue trasladado por la puerta trasera de la Clínica Santa Elena, fue introducido por el garaje, le subieron por unas escaleras angostas hacia, suponemos, el dormitorio. Llegó el coche fúnebre a la mañana siguiente, descargaron el ataúd y ya introdujeron el cuerpo, y quedó instalada la capilla ardiente en el salón comedor.
Estamos hablando de la última etapa de Vicente Aleixandre, pero 7 años antes tan solo había ganado el Premio Nobel de Literatura. ¿Qué supuso ese premio Nobel para él?
Una auténtica conmoción, porque no lo esperaba, y él vivía en una apacible tranquilidad, y todo eso le desestabilizó tanto, prensa nacional, prensa internacional, entrevistas, que le produjo un herpes zóster que a punto estuvo de dejarle ciego.
Alejandro, en esta casa también, en las paredes, si uno pone los oídos muy atentos, puede escuchar las voces de Pablo Neruda o de Federico García Lorca, que aquí leyó algunos versos de poeta en Nueva York, o de los sonetos del amor oscuro, ¿no?
Sí, sí, no. Vamos a ver, los sonetos del amor oscuro, antes de que tuvieran título, que es un título alexandrino también, se leyeron aquí por primera vez. Aquí se leyeron también en esta casa los primeros borradores de poeta en Nueva York, porque Federico García Lorca regresa en esa gira americana en el año 30 y ya le trae esos primeros borradores de poeta en Nueva York y los lee aquí.
Se va a llegar a tiempo con las obras, que estamos en Madrid, estamos en España, ya nos conocemos.
Bueno, estamos en la Comunidad de Madrid, donde se llega a los sitios y se cumplen los plazos. Sin duda alguna, vamos a celebrar ese centenario como se merece, con la apertura de esta Casa Museo.
Para eso también hace falta recuperar el archivo, que está en manos privadas. ¿Cómo van esas conversaciones con Ruth Bousoño?
Bueno, sabemos que esta es la Casa de la Concordia, que es la Casa de la Amistad, como yo decía antes, y esas conversaciones para la recuperación de Belintonia y del archivo se iniciaron prácticamente al mismo tiempo. Están surtiendo efecto, como podemos ver. La casa ya es propiedad de la Comunidad de Madrid, ya es propiedad de todos los madrileños, y el archivo volverá a Belintonia porque es una deuda también histórica y es de justicia que así lo haga.
Alejandro, Mariano, muchas gracias a los dos por abrirnos estas puertas de Belintonia 3. Y que no se nos olvide lo que decía la poeta Concha Méndez: a la casa de Aleixandre se va a pasarlo bien.
Hagámoslo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a los tres, bueno, es lógico que se hayan agotado en cuestión de minutos las entradas para esa visita guiada el viernes que viene a Belintonia. Lo bueno es que la Comunidad de Madrid va a poner más a disposición de quien quiera verla en una fecha que aún, eso sí, no se ha concretado. Y en unos minutos se pone en marcha la primera fase de la operación salida de este verano. Enseguida contamos cómo se está desarrollando.
Tras el éxito de Nabucco en su estreno, Verdi volvió a emocionar con la nostalgia de la patria en su siguiente ópera, I Lombardi. Descubre en el Teatro Real la ópera que nos lleva a la primera cruzada en Tierra Santa y que consagró al compositor como gran maestro. Solo dos funciones, el 6 y 9 de julio. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
¿Quieres que tu PyME sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Te veo más activo. ¿Qué haces?
He descubierto Ladanol, un spray natural para el dolor.
¿Ladanol? ¿Y qué dolor alivia?
El muscular y articular, sobre todo. Lo uso cuando noto una molestia y alivia de forma inmediata. Está hecho con hidrolato de jara obtenida de manera 100% sostenible. Ciencia natural para un alivio eficaz del dolor. En ladanol.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por carretera, por aire o en ferrocarril, cada uno coge lo que mejor se ajusta a su presupuesto para irse de vacaciones. En la estación de Atocha, Almudena Grandes, el trasiego de maletas no para. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes. Por ahora, bastante normalidad. Ha habido un par de retrasos, pero la calma es relativa y extensa, pero existe. Extensa porque, claro, ha sido una semana muy accidentada en Atocha y los viajeros están muy preocupados por lo que pueda pasar. Es el caso de Rodrigo, por ejemplo.
La verdad que yo tengo un poco de miedo con respecto a que se pueda atrasar varias horas o que directamente se aplace el AVE y no llegue en el día de hoy. Pero bueno, confío en que todo salga bien.
Hay hasta 266 trenes que pasarán por aquí, por Atocha, solo este viernes, en la operación salida. Hasta 700 pasarán durante todo el finde.
Bueno, pues esperemos que la normalidad se traslade a todo el fin de semana. Gracias, Rodrigo.
Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargue
nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble autentificación.
Después recibirá un código S.
Con una notificación push y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 4 al 6 de julio tienes el bonito al corte a 10,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
La estación de Sol vuelve a cerrar esta tarde desde las 6 y 10. Solo se podrá salir y a partir de las 6 y media ni salir ni entrar. Solo hacer transbordos tanto en las líneas de metro como en las de cercanías. ¿Escuchas Mediodía COPE? Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
La vivienda es uno de los principales problemas sociales en España y uno de los más relevantes factores de desigualdad. Muestra de ello es el alto porcentaje de sus ingresos que los españoles dedicamos a la vivienda, lo que afecta a otros gastos como alimentación, salud, formación u ocio. Este reto está relacionado con la pobreza energética que padece el 13% de los hogares en España. El gasto público en vivienda es uno de los menores de Europa, no alcanza el 0,1% del PIB.